El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis aquí en Radio Universidad de Chile. Llevamos 20 años haciendo esto. ¿Qué te parece, Fernando Lagos? 20 años haciendo Radiópolis, que partió en mayo del 2003, si no estoy mal respecto al mes, y que ha tenido muchas vidas a lo largo de estas dos décadas, y aquí seguimos dándole espacio a la música nacional y también hablando de cine, de series y de lo que va viniendo. Hoy día vamos a hablar de cine a propósito de la última entrega de lo que conocemos como Rápido y Furioso, y vamos a tener aquí a la más furiosa de sus fans, a Alejandra Pinto, va a estar comentando respecto a eso, y también vamos a darles detalles de un taller de cine que vamos a estar haciendo junto a Alejandra Pinto a través de cinechile.cl. Y antes vamos a estar conversando con Renzi Valencia, uno de los organizadores del ciclo Árbol Azul, que se ha estado desarrollando desde marzo acá en Sala Máster, y que el 9 de junio tiene su último encuentro con protistas desde Chile y Tomates en Verano desde Argentina. Los detalles en un ratito con Renzi Valencia. Partimos con esta canción que nos encanta, donde dos tremendas mujeres de la música nacional se encuentran. Esto es Paula y La Vaca con Arlette Jequier, y se llama Sale.
Dale una vuelta, dale dos, a la tercera sal. Hay cuatro paredes que están de más, mirando una. Ya estás liberado.
decíamos, ya estamos en contacto con uno de los organizadores del ciclo Árbol Azul que se está realizando acá en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, en este espacio único de Radio Universidad de Chile, y en donde este ciclo Árbol Azul ha estado mostrando ya hace varias semanas, llevan ahí mostrando una mezcla muy interesante entre música independiente chilena y música que cruza la cordillera para llegar hasta acá y que nos llega desde Argentina. Tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Renzi Valencia. Renzi, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien por acá?
Bueno, muy,
muchas gracias por invitar.
Muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Sería súper interesante contar antes de irnos a lo que va a ser la cuarta edición del ciclo, contar un poco de lo que se trata Árbol Azul y de lo que ustedes han querido proponer antes de hablar específicamente del ciclo. Entiendo que hay una mirada editorial que está detrás de esto, buscando también visibilizar otras músicas posibles, ¿no?
Claro. Mira, la idea de El Árbol Azul nace simplemente por un tema de poder hacer ediciones físicas de proyectos que nos llamara la atención y que fueran proyectos como de repente no muy mainstream, por así decirlo. Uh-huh. Y con alguna curatoría que fuera como un poco bien específica. Partió de esa forma y este año, yo este ciclo lo estoy haciendo con mi hermano, con Gonzalo. Y partió la idea desde él como hacer este ciclo y poder juntar bandas que vinieran desde el extranjero y además una banda nacional. Y desde marzo que empezó y ha tenido buena respuesta en el público, la gente aprendía un poco, le interesa conocer nuevas propuestas. Y nada, pues ha sido como súper bonito el proceso también, harto apoyo también de algunos medios, todo desinteresado, entonces como... Ha tenido como una buena llegada en todo sentido.
Uh-huh. Ahora, hay que decir que la elección de ustedes para este ciclo en particular, y no sé si siempre va a ser así con Árbol Azul, tiene que ver también con música que estaría más cercana al post-rock, al ambient, a un tipo de música. Yo recuerdo que hablé con Gonzalo en Semáforo respecto a la encuentro anterior, ¿cierto? Al momento 3 del ciclo.
Claro.
Y hablábamos de que mucha de esta música es como música que uno escucha, o por lo menos en mi caso, que uno escucha sola. Hay como leyendas, en un espacio de silencio, más bien o de intimidad con uno mismo, y que es bien interesante poder tener esa experiencia en conjunto, ¿no? Como es la propuesta acá en Sala Máster. Pensando que ya llevan 3 conciertos en el cuerpo a lo largo de lo que ha sido desde marzo, abril, mayo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido poder traer esta música que es más bien intimista a una experiencia colectiva?
Mira, igual es un poco complicado, muy bien como lo dices tú, además que también son géneros poco convencionales, entonces uh-huh. Cuesta de repente llevarlo a la transversalidad del público y todo, pero siento que ha tenido como una súper buena respuesta, la gente sí se ha interesado por conocer bandas que de repente, claro, no te puede sonar mucho el nombre, porque digamos lo que son bandas que no son muy conocidas acá, pero ha aprendido mucho, es bonito también ver cómo la gente se interesa en este tipo de género. A mí me pasó en algún momento, y me arrepiento mucho de no haber ido a algunos conciertos que también se hicieron en la Sala Máster hace muchos años atrás, de bandas que tampoco conocía, y hoy día me doy un golpe de remo por no haber ido.
Claro.
Entonces.
Ahora, pero ¿qué manera más elegante de darte un golpe de remo? Porque es como, ya, entonces vamos a organizar nuestro propio ciclo.
No, claro, pero es como mi manera ahora de invitar a la gente a que vaya a conocer este tipo de bandas, porque realmente son proyectos que, al menos cuando yo los vi en vivo por primera vez, quedé súper impresionado. Uh-huh. Entonces, hay una selección, y una selección bastante con pinza, por así decirlo, para todo el ciclo, con la banda nacional y con las bandas internacionales que están viniendo.
Bueno, cuéntanos entonces cuál fue esa categoría de selección. ¿Qué fue lo que ustedes estaban buscando que querían mostrar en este ciclo Árbol Azul?
Mira, más que nada, nosotros pudimos ver, de hecho todas las bandas que han venido, que hemos traído desde el extranjero, las pudimos ver en vivo antes. Pudimos ver su show en vivo, y más que nada eso es, en primera instancia, parte de lo que selecciona esta curatoría, por así llamarla, de la banda internacional. Son shows que realmente son muy buenos, de muy alto calibre, Y las bandas chilenas, por supuesto, también las hemos visto varias veces acá y también son proyectos que nos llaman mucho la atención por cómo hacen las cosas, la manera en la que están trabajando. Más que nada es eso.
¿Y cómo evalúas lo que ha sido hasta ahora el ciclo?
Bien, me gusta la convocatoria que he tenido. Siento que, como te decía, la gente se está aventurando a ir a escuchar estos géneros menos convencionales. También me he dado cuenta que el público se repite. Se ha repetido gente que nunca había visto en el primer ciclo, después vino al segundo y al tercero, y espero que vaya al cuarto, simplemente por ir a descubrir bandas nuevas. Entonces, me parece que está súper bien logrado. Uh-huh.
Estamos conversando con Renzi Valencia, parte de la producción del ciclo Árbol Azul, que se está realizando desde marzo acá en Sala Máster y que tiene su cuarto encuentro el día 9 de junio, en donde se va a presentar Tomates en Verano junto a la gente de Protistas. Cuéntanos respecto a estas bandas. Vamos con los argentinos, con Tomates en Verano. ¿Qué hay ahí que vale la pena escuchar?
Tomate en Verano me voló la cabeza cuando lo vi en vivo por primera vez. Es una banda shoegaze, así estilo, a ver, te lo puedo comparar como, no sé, My Bloody Valentine, Lowdive, uh-huh, en sus primeros álbumes, algo así. Y el show es muy potente en vivo, muy, muy, muy potente en vivo. Tienen ese no sé qué que te amarra desde el primer tema. Si pueden escuchar los discos que están en todas las plataformas, mucho mejor. Y hay algo curioso en esta banda, que los últimos dos álbumes que tienen están producidos por Graham Sutton, que es el líder de la banda Bart Psicosis de Inglaterra. Así que tiene una producción como muy, muy, muy potente. El disco suena increíble, nada que decir. Bueno, y en vivo otra cosa.
Claro, bueno, tienen que buscar Tomates en Verano, que existen desde el 2002, así que tienen 20 años de historia, un montón de producción, para que vengan preparados. Y ustedes los van a hacer dialogar en este viernes 9 de junio a las 20 horas acá en Sala Máster con Protistas. ¿Qué es lo que les gusta, sí, de Protistas?
Protistas tiene eso, mira, tiene eso mismo como del shoegaze, pero lo lleva como a algo un poco más transversal, es como un poco más oreja. Es una banda que igual hemos escuchado harto, la hemos visto en vivo harto, y supimos que se habían vuelto a juntar, porque había visto que no tocaban hace mucho tiempo. Así que fue como justo la oportunidad de invitarlo. Gonzalo los vio en una feria rara, si no me equivoco, en una que hubo ahí en la estación Mapocho. Y listo, ese fue como el criterio para este último ciclo de esta temporada, en realidad. Uh-huh. Esperemos que se pueda seguir repitiendo con tiempo.
Claro, este es el cierre de este ciclo, digamos, ¿no?
Claro.
Que estuvo con conciertos una vez al mes, partiendo en marzo, abril, mayo y junio. 9 de junio cierra entonces con Tomates en Verano desde Mar del Plata y con desde Chile Protistas, quienes van a estar presentando entonces ambas esta conversa entre shoegaze, post-punk, gótico, rock alternativo, ahí para que le den una mirada a lo que están presentando. Y por supuesto les dejamos a todos y todas invitadas entonces este 9 de junio en Sala Máster, esta doble cita junto con Tomates en Verano y Protistas, organizados por el ciclo Árbol Azul. Hemos estado conversando con uno de sus productores, Renzi Valencia. Renzi, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes por invitar y nada, pues, toda la gente invitada al ciclo. Las entradas están a la venta por Portal Tickets. Quedan súper pocas de preventa, a precio rebajado, así que quienes quieran ir, que aprovechen.
Bueno, ahí les dejamos entonces esa invitación y nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando Tomates en Verano para que se hagan una idea de qué es lo que se van a encontrar este 9 de junio acá en Sala Máster. Ya volvemos.
batalla el combo, pa la batalla el combo, pa la batalla el combo te tienes subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte que no llevan a ninguna parte. Pa la batalla el combo, pa la batalla el combo, pa la batalla el combo. Pa la batalla el combo, pa la batalla el combo, pa la batalla el combo te tienes subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte que no llevan a ninguna parte. Tanta cobra para tan poco Bruce Lee, tanto ki para tan poco Saiyajin, tanto jefe para tan poca Chun-Li, tanto guante para tan poco Ali. Pa la batalla el combo, 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 pa la batalla el combo te tienes subiendo y bajando la misma piedra con la que tropezaste, la misma piedra que ya cargaste antes. No, sí, sí, fume la lecera, sí, sí, fume el déjà vu, sí, sí, fume la pelea, sí, sí, fume el déjà vu, sí, sí, fume el déjà vu, sí, sí, fume el déjà vu, sí, sí, fume pa la batalla el combo, pa la batalla el combo, pa la batalla el combo te tienes subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte que no llevan a ninguna parte. Tanta cobra para tan poco Bruce Lee, tanto ki para tan poco Saiyajin, tanto jefe para tan poca Chun-Li, tanto guante aguante, tanto guante aguante, tanto guante para tan poco Ali.
Se acaba de estrenar la película número 10, número 10 de la saga Rápido y Furioso, Fast X, se llama esto, dirigida por Luis Leterrier y escrita por Justin Lin y Dan Mazzò. Seguimos nuevamente las aventuras de Dominic Toretto y compañía, y tenemos al otro lado de nuestro Zoom a la más furiosa y rápida de las fans de Rápido y Furioso, muy emocionada además de hablar de esta muy ninguneada película según ella. Vamos a ver si nos convence Alepín de que les demos una oportunidad. Alepín, no me odies, yo no he visto ni una. ¿Cómo estás?
No me sorprende. Ayer me dijo un compañero crítico que claro que yo no puedo ser parte de la familia porque soy calmada y lenta. Digo, no, tú eres muy buena onda, calmada y lenta, ¿cachai? Entonces como Rápido y Furiosa no funciona.
Te voy a decir que hay una razón por la que yo sí vería Fast X.
Yo la conozco.
¿Cuál sería esa razón?
Charlize Theron estando con voz y pataditas.
No sabía que salía Charlize Theron, yo estaba pensando en ya. Jason Momoa. Ahora me diste dos razones.
¿Viste? Sí, no, si razones vaya a tener siempre con estas películas.
Partamos por el principio. O sea, lo que a mí más me llama la atención es como lo que podría haberse dicho, no te me ofendas, ¿no? Lo que podría haberse pensado como una película de acción más, basada en un drama familiar, etcétera, y con muchas secuencias de persecuciones en auto y explosiones y mucha acción, se transformó en una saga que lleva 10 exitosas películas. ¿Cómo pasó sí. eso? Expliquémoslo.
Sí, es que, primero, lo primero para mí es entender que el producto fue cambiando, fue mutando a medida que los espectadores también íbamos exigiendo un poquito más. La primera película, que es del 2001, era una especie de derivado, o no sé si derivado, algo muy parecido a lo que habíamos visto con otra gran película de acción, que es Punto de Quiebre. Uh-huh. También dos personajes con masculinidades más o menos hegemónicas, que se conocen, uno es policía, el otro es miembro de una banda de delincuentes, entonces se conocen, se hacen amigos y se dan una cantidad de cosas. Ahora, lo crean o no, Vin Diesel, que no es un gran actor, digámoslo, es un tipo muy simpático, es muy carismático, a uno le cae muy bien en pantalla, y empezó a ver esta sensación de que, chuta, ¿qué otra cosa va a pasar con Toretto? Hacía muy buena química además con el actor Paul Walker, uh-huh, que falleció en 2013, y que claro, teníamos ahí, aquí como esta dupla. Y creo que lo interesante de estas películas es precisamente lo que dices tú, de cómo esta película de policías, básicamente, se transforma de repente en una historia sobre un gran grupo de sujetos especialmente talentosos manejando autos, manejando tecnología también, y se convierten básicamente en superhéroes de este mundo.
Uh-huh. Ahora... Sí. Me pregunto, pensando en esto que tú decías, Alejandra, de que lo que pasa con Rápido y Furioso también es como ponerse al día con las exigencias de las audiencias. Y una de las exigencias que uno podría decir han pasado en esta historia, ¿cierto?, de lo que es Rápido y Furioso, estoy pensando desde que las películas se vienen desarrollando, la primera, ¿de qué año es?
2001.
Claro, estamos hablando que han pasado 20 años, ¿no? Y si algo ha pasado en Hollywood en los últimos 20 años, tiene que ver con el Me Too, tiene que ver con el cuestionamiento de las representaciones respecto a las masculinidades, pero sobre todo a la presencia de mujeres. Entonces, hablemos de cómo han aparecido cada vez más personajes femeninos interesantes, partiendo, a mí me encanta Michelle Rodríguez. No he visto, insisto, esta saga, pero entiendo que en esta décima, además de Michelle Rodríguez, que entiendo es una histórica, está Rita Moreno, está Brie Larson, está Charlize Theron, por Dios, o sea, hablamos de mujeres potentísimas. ¿Cómo está eso en términos de representación?
Oye, me gusta mucho cómo han ido incorporando... incorporando los personajes femeninos, porque efectivamente en las primeras lo que tenemos son como estos personajes que un poco acompañan a estos varones que sufren mucho, y de verdad los chiquillos de Rápido y Furioso sufren mucho.
¿Por qué sufren?
Porque tienen atados de infancia, atados de adolescencia, cosas con las que cargan. Sí, de verdad la primera película es muy interesante respecto a eso. Pero claro, tenemos como a estas mujeres que al principio están acompañando de alguna forma y de repente empiezan a tomar más protagonismo. El personaje de Michelle Rodríguez, que es la pareja romántica de Toretto, es Letty. Uh-huh. Empieza a convertirse en una tremenda compañera que está siempre codo a codo con todo el resto de los chiquillos. Está, en este rato no me acuerdo el nombre de ese personaje, pero tenemos una hacker también. Uh-huh. Que está trabajando con ellos. Charlize Theron, que tiene el personaje de Cypher, empezó a aparecer en la película 8 y también es un súper aporte, opera un poco como villana, pero también ahora está más de parte de esta familia, de la familia que llama Toretto. Uh-huh. Y también tenemos, por ejemplo, la aparición ahora de Rita Moreno, que no había aparecido en ninguna saga.
Ah, espérame, me está diciendo que Charlize Theron estaba de antes.
Sí, desde la 8.
Oh, es que perdón mi ignorancia, ¿verdad? Sí. Rápido y Furioso es un mundo del que no me manejo.
No, es impresionante. Y creo que uno de los personajes femeninos más interesantes es Helen Mirren.
Acá. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que además sale Helen Mirren?
Helen Mirren aparece, claro, porque Helen Mirren es la mamá de Jason Statham aquí. Pero es un personaje súper importante también dentro de la saga. Ella mueve hilos, hace como... está siempre manejando las cosas para que a la familia le salga todo bien. tremendo personaje el de Helen Mirren.
O sea, espera, me estás diciendo que sale Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, es mucha gente con mucho talento. Michelle Rodríguez, bueno, no voy a entrar a Jason Momoa nuevamente, pero wow.
Es mucha gente con mucho talento, es verdad.
¿Y por qué tú crees entonces que, a pesar de su longevidad, a pesar de su evidente éxito, ¿cierto? Y de tener este tremendo peso en nombres de elenco, porque que haya partido al principio con Vin Diesel, ¿cierto? Uno puede decir, ya, otra película de acción más. Dos preguntas. Bueno, ya te pregunté respecto a por qué crees que esto ha funcionado, pero ¿por qué crees que a pesar de todo esto, todavía la crítica la mira con distancia?
Yo creo que hay un prejuicio súper importante. De partida hay mucha... Yo he recibido esto cada vez que defiendo Rápido y Furioso en las calles.
¿En las calles de Twitter?
En las calles de Twitter, ¿no? Así como en las esquinas, hablando bien de esta película.
Predicándole al viento. Alma, tú que me escuchas. Ve Rápido y Furioso.
Claro, yo me quedo con algo que me dijo una... Que me dijo también una persona dedicada a las letras. Uh-huh. Cuando yo le dije que era muy fanática de esta saga y me dijo, me dijo que a la gente le puede gustar lo que quiera. Yo no he visto ninguna, me parecen una mierda. Y fue como, no has visto ninguna y te parecen muy malas.
Claro. Claro, háblame un prejuicio, No he visto ninguna, sí. Pero sé que son malas.
Exactamente.
No, yo no he visto ninguna porque no sabía que había tanta gente interesante para ver ahí. Ahora me entero. Sí,
oye, está John Cena también.
A ver, ¿a ti te gusta John Cena?
En un personaje muy adorable, muy parecido al Peacemaker.
Eso, para que la gente que no sepa quién es John Cena es el protagonista de Peacemaker, que tiene ahí una muy secundario en Suicide Squad, pero que en Peacemaker es una maravilla.
Es una maravilla.
Nos cae bien ahora, James Gunn, hay que decir.
Sí. Ahora, ¿por qué creo que hay que verlas Rápido y Furioso primero? Porque, claro, son 10. Sí, no, es imposible que algo haya pasado 10 veces sin que tenga alguna gracia. Pero lo otro, y que son específicamente las razones por las que yo defiendo estas películas, es que primero uno puede ver esta cantidad gigante de estrellas y... Todas tienen su momento en la película. No es una película muy larga respecto a otras, de otras franquicias, no sé, dura 2 horas y cuarto, una cosa así. Tiene esta aparición de todas las estrellas, todas tienen una razón de ser, pero además plantean su universo de manera tan responsable que todo lo que tú vas a ver es todo lo que te prometieron. Y creo que creo que es una de las pocas películas de acción también que tiene estos trailers súper espectaculares donde te prometen que va a pasar algo y tú vas al cine y la película es el triple de espectacular que el trailer.
Eso es muy importante, o sea, porque a veces pasa que todo lo bueno está en el trailer y el resto es relleno.
No, yo bueno, la fui a ver el domingo y esperaba, tenía súper altas expectativas y la verdad es que fueron todas muy cubiertas.
Muy bien, entonces, porque con tu entusiasmo uno podría decir, es fácil decepcionar.
No, sí está todo muy bien. Ahora, claro, estas películas tienen la gracia que tienen algunas películas, lo hemos comentado aquí antes, que te plantea también el universo desde el principio, que también te avisa muy rápido, estas cosas van a pasar aquí. Toretto es perfectamente capaz de levantar un auto con un brazo. Tú te lo bancas. O sea, y si no aceptas, y te lo avisan dentro de los 10 primeros minutos, entonces si no lo aceptas, es como que ya, ¿para qué estás aquí?
Exactamente.
Tú aceptas ese tipo de cosas al tiro. Claro, en la intro, al tiro dice ya, esto es lo que pasa aquí, los autos se pueden manejar aunque estén en llamas, a esta gente nunca le pasa nada.
Estas son las lógicas de este universo.
Claro, y si no te gusta... Y si sales de la película diciendo, oh, qué fantástico, te dicen al tiro, pero si te avisamos claro. En 10 minutos que esto iba a ser así.
Bueno, es como, me estaba pensando, eso, a ver, si a mí me gustó RRR, puede ser que yo podría bancarme Rápido y Furioso.
Claro que sí.
RRR, gran película de acción musical hindú que está en Netflix, que dura 3 horas y de la que con Ale Pin somos muy fans.
Sí, fanáticas, pero claro, o sea, tiene que ver con eso, tiene que ver un poco con que se acepten las condiciones de esta película, porque es la clase de película que además cumple con todo, y yo creo de verdad que en estos días, tanto en multisalas como en salas independientes, hay pocas películas que uno puede decir hoy sí se autorrespetan mucho.
Me parece muy bien y me siento tan feliz, Alejandra Pinto, de haberte dado este espacio para que tú puedas dejar ir tu entusiasmo, y además lo hiciste de la manera súper seria, porque ahora si yo te preguntara, ya, dejando de lado la crítica de cine, ¿por qué a la cinéfila Ale Pin le gusta tanto Rápido y Furioso?
Porque me hace feliz.
Ya.
Porque me da felicidad, porque tiene autitos que chocan, gente que se agarra con vos, fuego, Jason Statham haciendo parkour, no sé qué otra cosa te puedo ofrecer.
¿Qué más querí? Yo creo que en una misma película que esté Charlize Theron, Brie Larson y Rita Moreno, Jason Momoa, no. Michelle Rodríguez, como que...
Espera, que hay una peleita entre Michelle Rodríguez y Charlize Theron.
¿Batallita?
Patadita, peleita, patadita y todo aquello.
Mira, hay que verlo, me estás convenciendo. No sé si me va a parir al cine, pero... ¿Y están los Rápidos y Furiosos en
HBO?
En HBO, ya. ¿Quién quiera ver, quién quiera verlas?
Ahí están todas.
10 anteriores, porque esto entiendo que es el undécimo largometraje de la franquicia Fast and Furious.
Sí, porque entre medio está Hobbs and Shaw, que es como un spin-off donde aparece... aparece La Roca y Jason Statham.
Ya.
Pero tienen ahí, ellos tienen un bromance dentro de las películas que es muy, muy interesante también.
Ya, ok, entonces es como Rápido Furioso 10, pero realmente la 11.
Ah, sí, hay que hacer una salvedad. Esta es la primera de una trilogía de películas finales. Ya. Esta no es esta última.
Esta es como la primera de Kiss.
Esto es como la... No, esto vendría a ser como La Comunidad del Anillo.
Ya.
Entonces, claro, entonces, continúa.
Ya.
Pero es muy buena.
Sí, tenemos para rato. Oye, Alejandra Pinto, vamos a ocupar los minutos que nos quedan para hacer un autobombo descarado, pero además porque se viene muy bueno, ¿no? Contarles que cinechile.cl, la enciclopedia del cine chileno, existe hace más o menos 15 años, si no... lo pienso mal, que creamos este espacio para difundir, celebrar e investigar el cine chileno y también ir contra tanto prejuicio que existe respecto a la producción cinematográfica nacional. Y era un sueño que teníamos quienes fundamos este sitio web, cinechile.cl, de poder hacer talleres de cine y poder compartir con quienes nos leen, también cómo se escribe crítica, desde dónde, un poco contar, abrir un poco la cocina, y eso es lo que vamos a hacer a partir del 25 de mayo, de este jueves y hasta el 13 de julio, son 7 sesiones de crítica cinematográfica que va a estar impartido por Alejandra Pinto López y Antonella Esteves Baeza. ¿Qué les parece? Así como el autobombo exagerado. Para quienes nos están escuchando, ¿por qué habría que considerar este taller?
¿Por qué habría que considerarlo? Primero porque tenemos pocos espacios para hablar de crítica de cine desde Chile. No se habla mucho de crítica de cine, menos a propósito de crítica de cine de películas chilenas. Y lo que nosotros estamos haciendo acá además es poner perspectiva de género a propósito de esta crítica y para poder tomar desde distintos puntos de vista estas películas chilenas que nos interesan tanto y que queremos dar a conocer. Como decías tú, hay un cierto prejuicio a propósito de las películas chilenas y que desde Cine Chile... Nos hemos preocupado, yo digo nos hemos porque soy orgulloso miembro de este equipo.
Es de nuestras más jóvenes contrataciones.
Sí, las más recientes, no las más jóvenes.
Bueno, tenemos a la Isa Lavalle, que son las más jóvenes, le mandamos un beso.
Ellas sí son jóvenes y recientes. Pero claro, la idea es poder revisar ciertas películas, poder conversar desde ahí de la construcción de los relatos, de la forma en la que se escribe crítica, de cómo se hace crítica también, cómo hacemos películas en Chile. Hay una cantidad de temas aquí que nos gustaría a todos, a todas, a todes, poder manejar y dar a conocer a través de este taller, que además va a ser súper práctico en algunos momentos.
Claro, ahí dividimos el taller entre las clases que son más teóricas, que van a ser las mías, en donde vamos a estar hablando del cine como constructor de relatos, el arte como agente histórico, los géneros narrativos, el cine de autor. Vamos a estar hablando de qué es lo que consideramos una buena película, qué es cómo el cine funciona como herramienta ideológica, también la conversación entre cine y feminismo. Y mi querida Alepín va a estar ahí a cargo de los que tiene que ver con la escritura específicamente. Así que va a estar súper divertido. Lo vamos a pasar muy bien. Esa es como la oferta.
Sí, ¿no? Sí, la vamos a pasar bien y la gente que asista puede tener total certeza de que va a estar con un par de entusiastas rabiosas, porque si hay algo que nos gusta es hablar de peliculitas.
Sí, y rápidas y furiosas. Entusiastas de las peliculitas y particularmente del cine chileno. Ahora, esto es súper importante, va a ser por Zoom. Entonces, si usted no está escuchando a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del planeta, también puede participar. Las sesiones van a ser los días jueves, son 7 sesiones a partir del 25 de mayo, desde las 19:30 y hasta las 21 horas, hora Santiago de Chile. Tiene un valor de 70.000 y de $90 para quienes estén afuera y que quieran participar vía PayPal. Toda la información con todos los detalles está en cinechile.cl, cinechile.cl. ¿Estás emocionada, Alejandra Pinto?
Yo sí, profundamente. A mí me emociona. Soy una persona emocionada. En generales.
Bueno, vamos a contarle a la gente además que esto parte el jueves, así que nosotros habíamos cerrado inscripciones el lunes, pero después dijimos, oye, pero no pasamos el dato en Radiópolis, así que todavía pueden inscribirse hasta mañana, porque esto parte el jueves y no se quieren perder la primera clase.
Sí. Efectivamente.
Que va a estar muy divertida. Entonces, jueves 25 de mayo a las 19:30 horas parte el taller de crítica cinematográfica con perspectiva de género y enfocada en cine chileno, cinechile.cl por Zoom, a cargo de quienes les hablan. Y con ese dato de autobombo, porque de verdad esperamos que ahí auditores y auditoras de Radiópolis se entusiasmen y nos acompañen, vamos cerrando el programa de hoy. Alejandra Pinto, qué placer conversar contigo, darling.
Sí, qué emoción y gracias por dejarme hablar de esta peliculita tan, tan mal mirada.
Tan ninguneada.
Defensa cerrada de Rápido y Furioso.
Me parece
a través de este medio.
Me parece muy bien. Y nosotros vamos despidiendo el Radiópolis de este martes. Nos encontramos mañana miércoles a las 10 en una nueva edición de El Semáforo. Que esté muy bien. Chao. Pasta.
es la danza misma.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.